Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos subidos en la guagua, pero no en una guagua cualquiera. Es la guagua de 21 metros, la mayor de Europa, con solo una articulación. Casi 200 personas puede llevar este vehículo, que impresiona por sus dimensiones. Desde carnavales está funcionando en guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria y hoy tendremos la oportunidad de probarla en directo. Jueves 29 de febrero de 2024, el día bisiesto. El Ministerio para la Transición Ecológica da por caducada la concesión otorgada al Hotel Oliva Beach de Fuerteventura para la ocupación y aprovechamiento del dominio público. Esto significa la demolición del hotel. Sí, imaginen cómo están desde ayer las 400 familias que dependen de este hotel. Es verdad que ahora Riu va a recurrir la decisión del Departamento del Secretario de Estado de Medio Ambiente, de Hugo Morán, pero no sabemos si conseguirán pararlo. Hay que ver el empecinamiento de este hombre con el hotel. Está empeñado en acabar con él. Alucinante que antes de las elecciones el gobierno de Ángel Víctor Torres le concediera el permiso para las obras de remodelación porque pensaban que tenían la competencia de costas aquí en Canarias, y ahora vemos cómo el ministerio suplanta a nuestra comunidad y dice que hay que derribar el hotel. Estábamos pendientes de la comisión bilateral para dirimir estas diferencias en la asunción de la competencia, pero ya ven que el ministerio ha querido adelantarse y da por caducada la concesión. Está claro que el ministerio tiene una obsesión con este hotel y quieren verlo en el suelo.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Siterio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y seguimos con las mascarillas. El último episodio lo tenemos en el Parlamento de Canarias, donde Coalición y Partido Popular han registrado la petición de la Comisión de Investigación para determinar qué fue lo que ocurrió.
Sí, una comisión que quiere abordar, entre otras cuestiones, el primer caso mascarillas, que implicó, recordemos, el pago de 4 millones de euros por adelantado a una empresa por 1 millón de mascarillas que no se recibieron. También el llamado caso Coldo, con contratos por importe de 12 millones y medio de euros para la empresa vinculada al ex asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el último caso por el que la Fiscalía de Las Palmas se ha querellado contra 4 empresarios por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por importe de 22,8 millones de euros. Los dos partidos que han solicitado y registrado la petición de comisión, Partido Popular y Coalición Canaria, esperan que la propuesta salga adelante por unanimidad de todos los grupos tras el rechazo que tuvo la misma iniciativa hace poco más de un año. Luz Reverón es diputada del PP.
Ahora nos ha quedado bastante, con estos nuevos datos y con los que ya conocíamos, ahora nos ha quedado bastante claro ese empeño de Ángel Víctor Torres y de sus socios de enterrar la nefasta gestión, oponiéndose a toda costa a darnos la transparencia que le exigíamos desde la oposición, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria. Y es que, conforme va saliendo a la luz escándalo tras escándalo, ahora no nos extraña que se haya vetado ese informe de la Audiencia de Cuentas que fiscalizaba la contratación que llevó a cabo el Gobierno de Canarias en la época de la pandemia.
Desde el Partido Socialista no se van a oponer a esta comisión, pero su portavoz aseguraba que ambas formaciones no quieren una investigación de verdad, sino simplemente generar mucho ruido. Chano Franquís.
Lo que sí creemos, en base a la rueda de prensa que han hecho hoy y cuál es su intención política, que lo que quieren hacer, el mínimo interés que tienen es que se produzca una investigación de verdad, ¿no? Primero por los que lo presentan, porque curiosamente el Partido Popular ha anunciado que va a votar en contra de una comisión de investigación en Madrid, para que se investiguen precisamente todos los asuntos que tengan que ver con todas las administraciones públicas, fueran gobernadas por el Partido Socialista o gobernadas por el Partido Popular, y se niegan a apoyarla.
Y mientras tanto, en los micrófonos de Herrera en Gran Canaria hemos escuchado el testimonio de una de las personas contra las que se querella la Fiscalía, los 4 empresarios por delitos contra la hacienda pública. Se trata de Lucas Barbo de Laguna, propietario de BM Sport Marketing. Aseguraba que fueron contratados por la empresa que trajo las mascarillas a Canarias para garantizar que esa mercancía era entregada correctamente, tanto en calidad como en cantidad. Asegura que se ha declarado a Hacienda todo el dinero y pide dejar actuar a la justicia.
Conozco del trabajo que se me marcó y que se realizó, estoy absolutamente tranquilo, se hizo bien, está todo más que entregado, todo declarado, y yo lo que han hecho los demás, quiero pensar que está también bien hecho, estoy convencido que está bien hecho, pero claro, si ya me hablas de un tema de fraude fiscal, pues cada uno tiene sus abogados, tiene sus asesores fiscales y tiene su propia actividad. Yo no puedo entrar en ese sentido en lo que otras empresas hayan podido hacer.
Ahora el Parlamento de Canarias deberá votar la creación de esa comisión que solicitan Coalición Canaria y Partido Popular, que previsiblemente saldrá adelante.
Bueno, y sobre todo lo que interesa es saber si alguien aquí se llevó parte del pastel y de qué forma, ¿no? Y en el caso de Canarias, pues que es una pregunta que todavía no se ha resuelto, ¿quién llama al gobierno de Canarias para decirle hay que comprar a esta empresa de Coldo? ¿Y quién dice después en el gobierno de Canarias, cómprese a esta empresa de Coldo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si alguien del gobierno de Canarias sabía que detrás de esto había algo viciado. Hemos visto, porque esto la verdad que llama la atención, como Coldo pues pagaba con billetes de 500 euros en metálico, ¿no? Y que tenía tres sobritos, uno de Ferraz, otro del ministerio y otro del propio José Luis Ábalos, que lo llamaba el sobrito ese José, y ahí va con las perritas en metálico, pagando por ejemplo el hotel de Palacio de Isora donde se alojaron. Esto lo veían y a nadie le llamaba la atención. Curioso, ¿no? Llamativo. Y después, está claro, viendo los números, ¿no? Porque estábamos escandalizados por aquella compra de los 4 millones de euros de mascarilla, que todavía el gobierno de Canarias no ha conseguido el dinero, no ha conseguido recuperar el dinero, y estábamos escandalizados por los 4 millones de euros, y después vimos que a la empresa de Coldo, 12 millones. Es verdad que llegó el material, hubo una partida que estuvo defectuosa, pero después recuperaron esa partida, pero 12 millones de euros. Y después, la última que nos hemos enterado, que también llegó todo el material, eso hay que decirlo, 23 millones de euros. Pasta, repito la idea que decíamos ayer, mientras la mayoría estábamos atemorizados en casa con el virus, habían algunos que estaban haciendo y de qué forma caja a lo bestia, ¿no? A lo bestia. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta comisión de investigación en Canarias y también la que se está proponiendo en el ámbito nacional. Por lo demás, el Parlamento también ha exigido un reparto obligatorio de los menores inmigrantes al Estado.
La Cámara Regional aprobaba, con el voto en contra de Vox, la comunicación del Gobierno Regional que le pide al Gobierno Central impulsar modificaciones legislativas para la derivación de los menores migrantes entre todas las comunidades y que esto sea obligatorio. En el debate, la consejera de Bienestar Social indicaba que el objetivo es salvaguardar los derechos de la infancia y que se aplique el principio de interés superior del niño. Candelaria Delgado.
La nueva normativa que proponemos debe establecer procedimientos claros para la identificación, el registro y la asistencia a los menores migrantes no acompañados, así como para determinar su estatus migratorio y, en su caso, garantizar su acceso a vías legales de regularización. Además, debe garantizar la colaboración interinstitucional y la coordinación entre las autoridades responsables de la infancia, la migración y la seguridad.
Todos los grupos votaban a favor, excepto Vox. Su diputado, Nicasio Galván, no le ve el sentido a esta propuesta. Cree que lo único que hace es poner parches a la situación.
Esta comunicación del gobierno es más que una rendición más, una rendición al problema de la inmigración ilegal. Para nosotros, proponer un reparto de estos menores, chicos menores, a la península, no es más que poner un parche, es una medida cortoplacista.
Bueno, pues el presidente de Canarias veía un paso importantísimo en esa declaración del Parlamento que se aprobaba ayer, a la espera, recordemos, del acuerdo final que se tiene que tomar en el Congreso de los Diputados. De momento, las cifras de la migración en 2024 superan ampliamente la llegada de embarcaciones correspondientes al mismo periodo de tiempo del año pasado. La última se localizaba ayer, un cayuco a más de 70 kilómetros de la Isla del Hierro con 43 personas a bordo.
Yo tengo también mis dudas de que esto pueda ejecutarse, ¿no? Estamos pidiendo desde Canarias esas modificaciones legales para que se puedan repartir los menores de forma obligatoria por todas las comunidades, porque hemos visto que esa solidaridad voluntaria no funciona. A las comunidades o les obligan a acoger una serie de inmigrantes o no hay nada que hacer. Fíjense que en este año todavía estamos esperando por el reparto de los menores acordados el año pasado de 349. Pues me dirán ustedes, ¿no? Si esperamos por esta solidaridad, primero que la cantidad es ridícula, ¿no? Frente a los 4.500 que tenemos acogidos en Canarias. Y después que las comunidades son reacias a acoger estos menores inmigrantes. Es verdad que también algunas han dicho, oiga, mientras no nos transfiera el dinero el Estado, pues nosotros nos comprometemos con estos menores inmigrantes, a acoger estos menores inmigrantes. Pero para eso es la modificación legal, para que se articule todo perfectamente, las comunidades cuenten con el dinero necesario y les digan, mira, te tocan tanto, y punto. Y no se muestren reacias y digan que no. Por lo demás, de las últimas horas también destacamos cómo el Ministerio de Transición Ecológica ha dado por caducada la concesión del Hotel Oliva Beach y esto supone, Santi, la demolición del hotel.
Sí, el Ministerio ha acordado declarar la caducidad de la concesión otorgada al hotel y de los apartamentos anexos al complejo y también ha ordenado a Costas de Canarias que lleve a cabo el acta de reversión para recuperar así el terreno público ocupado. La decisión llega después de haber recibido un informe favorable del Consejo de Estado que analizaba tres aspectos distintos. Por una parte, el incremento del volumen del hotel y la superficie de las nuevas construcciones. También una segunda cuestión derivada de la constatación de usos no amparados en la licencia que permite su uso y la privatización de 18.122 metros cuadrados que debían ser destinados a uso público y gratuito. El Consejo de Estado en su informe tiene dudas sobre las dos primeras cuestiones, pero no sobre esta última. Y otro dato importante para Canarias, en ese informe del Consejo de Estado se resuelve que el Ministerio, si tiene competencia, sí, mejor dicho, es un sí afirmativo, tiene competencia para tramitar el expediente de una concesión, en este caso la del río Oliva Beach, amparada en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas y que no responde, en este caso, a las previsiblemente trasplazables a Canarias tras el decreto de 2020. Estas son las referidas a efectuar vertidos o por explotación de recursos mineros o energéticos. Riu ya ha dicho que va a recurrir, se puede interponer un recurso de reposición contra esta decisión en el plazo de un mes o un recurso contencioso administrativo en un máximo de 2 meses.
Desde luego que Riu va a recurrir, ¿no? Primero en el ámbito administrativo y después en lo contencioso administrativo, los tribunales. Y veremos qué sale de ahí. Pero fíjense cómo ha sido esto, ¿no? Al principio lo explicábamos, pero por recalcarlo de nuevo, antes de que se fuera el gobierno de Ángel Víctor Torres, antes de las elecciones, en mayo, se le autoriza con la idea de que Canarias tiene la competencia y tiene este expediente de costas, que se puedan realizar las obras de remodelación del hotel. Después el Ministerio recurre y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le da la razón y se produce una paralización cautelar de esas obras y de esa licencia. Y ahora llega el Ministerio, cuando estábamos a punto de sentarnos en la comisión bilateral para determinar quién tiene esa competencia de esos expedientes iniciados por Madrid, se adelanta y dice caducada la concesión y por tanto vamos a demolición del hotel. ¿Qué va a pasar ahora? Pues dependerá de ese recurso que presente la empresa Riu y si al final los tribunales le dan la razón o no a Riu. Mientras tanto, pues 400 familias temblando de si este hotel acaba en el suelo y qué va a pasar con sus puestos de trabajo en el norte de Fuerteventura, ¿no? Es realmente un empecinamiento por parte de este hombre, de Hugo Morán, en que no está de acuerdo con que este hotel le siga ahí, quiere verlo en el suelo y veremos quién gana esta batalla, porque imagino que el gobierno de Canarias pues también estará en contra de esta decisión. Después se lo preguntaremos al portavoz de Coalición Canaria, que además es de la isla de Fuerteventura. Bueno, otro asunto también, el Cabildo de Tenerife exige la regasificadora flotante en Granadilla.
Sí, la intención del Cabildo es recuperar el proyecto de la implantación del gas en Tenerife como energía de transición hacia un modelo energético más sostenible y por eso quiere sentar las bases para rescatar el propósito de instalar la regasificadora en barco de Granadilla, una iniciativa que considera fundamental porque supone el primer paso hacia la descarbonización de la isla. Recordemos que hace 3 años, en 2021, la Autoridad Portuaria de Tenerife desestimó la solicitud administrativa de Enagas para ocupar una parcela de 120.000 metros cuadrados con el objetivo de instalar esa planta regasificadora. El motivo de la decisión es que el proyecto recibió 2 informes desfavorables por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, aunque no vinculantes, decantaron la no autorización del uso del gas en el mercado regulado canario. En la actualidad, el 80% de la producción de energía en Tenerife procede de carburantes fósiles, mientras que el 20% de las energías renovables, según los datos que ha aportado el Cabildo.
Y el último titular, Santi, 6 detenidos en Tenerife por prostituir a menores.
Sí, estas personas presuntamente favorecían la prostitución de las menores en distinto grado, desde el lucro por los desplazamientos hasta la reserva de hoteles en las que no la registraban. Fue la denuncia de un trabajador de un centro de menores la que hizo saltar las alarmas de los investigadores de la policía, ya que en esa denuncia se manifestaba que en el móvil de una de las jóvenes había observado mensajes de texto que inducían a pensar que la adolescente podría estar ejerciendo la prostitución. La policía logró eludir las medidas de seguridad adoptadas por los implicados, identificando a 6 hombres como los presuntos autores de los delitos. 2 de ellos encargados de un club de Alterne en el sur de Tenerife, en el que, al parecer, las menores eran prostituidas, habrían tratado de coaccionarlas para encubrir su participación. La investigación todavía sigue.
7:15.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Cambia tus ventanas y mejora tu hogar con Metal García. Tu nueva tienda Ventanas Cortizo en Tenerife. Te asesoramos y hacemos realidad tu proyecto. Visítanos en Plaza San Juan Bautista Lasalle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García, tu tienda de ventanas en Tenerife.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
Aquí estoy, en la huevo más larga de Europa.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues fíjate, Carla está en el puesto del conductor y yo estoy en el último asiento de atrás. Y yo no sé si es que estoy empezando a ver mal de lejos o la guagua es enorme, pero las la veo cosas. Con dificultad.
Mayer, las dos cosas. O sea, es tan larga que si le acercas un cortado a Carla, cuando llegues, está frío.
Está frío. Pues sí, porque es que son 21 metros, ¿eh? Es tremendo. Bueno, fíjate que nos hemos movido aquí un poquito en las cocheras de huevos municipales. Y yo creo que le ha dado a la dirección a tope, ¿no? Para dar la curva. Y claro, como tiene un acordeón en el centro, esa articulación, pues nada, no veías nada al conductor en el momento de la curva.
Pensé que alguien se había dejado un acordeón en algún asiento.
Siempre puede pasar, ¿eh? O encontrarte a alguien durmiendo aquí.
Habría que preguntar para hacernos una idea, por el largo de una ATR, por ejemplo.
Hombre, fíjate que ahora que dices lo de la ATR, pues esta huevo puede llevar casi 200 personas, o sea que son dos ATR, ¿no? Pues son 72, ¿no? Por ATR.
Sentados, todos absolutamente sentados y de pie, entiendo, claro.
Sentados y de pie, sí, sentados y de pie.
Y tú estás de pie, como debe ser.
Yo estoy sentadito, hombre. Estoy sentado.
Tú sabías la respuesta.
¿Santi está en el metro 14 o a 14 metros de ti, o a 17 o a cuánto?
No, yo estoy esperando en la parada. Estoy esperando que llegue.
Ah, vale.
Llevo un ratito esperándome ya. Bueno, ¿y Daniel no se pronuncia o qué?
Sí, no, es que esperando a que me saluden, porque se ve que el hombre del tiempo es el último mono, no sé. Esperando la parada también.
Me soplan con ATR, mide de largo entre 27 y 33, o sea que estás ahí, ¿eh?
Pues fíjate.
Y Dani, no sé qué nos va a contar, pero es la primera vez que yo recuerde, que viene con una camiseta negra.
Fíjate, y pues casi que viene al pelo, porque...
Lo diré como lo diría en una cafetería, acojonado me viene.
Te prometo que no lo he hecho adrede, pero básicamente puede ser el resumen del tiempo hoy, porque sí se prevén lluvias en el norte de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma. Amanece hoy nuboso en esas islas y es probable que llueva, no demasiado, puede que en algún momento de forma moderada, pero avisarme que no va a ser tampoco gran cosa. Será en todo caso durante la segunda mitad del día, más bien por la tarde. Y de resto, pendientes otra vez del viento y del oleaje. Los últimos avisos que quedaban del mar, estado del mar, parece que durante esta mañana ya van a finalizar, pero para esta tarde-noche se espera aviso amarillo de nuevo en las cumbres de La Palma, sobre todo en la zona del Paso, como viene siendo habitual estos días, y también en el noroeste de La Gomera y en el Hierro.
Oye, o sea, el último mono y de negro, eso suena fatal, ¿no?
Mira, me han pasado varias cosas. Primero, cuando entró Dani, dije, bueno, va a actuar Juanes aquí. Fue la primera impresión. Y la segunda, como está justo delante de las pantallas de los monitores en negro,
me camuflo.
Tiene un punto que solo le veo la cara. Es decir, parece que el cuerpo le ha desaparecido. Un efecto curioso.
Oye, mira, vamos a saludar a Carla, que como te decía, está ahí en el puesto del conductor. No sé si se va a atrever a conducir.
Cuidado con el retorno porque está lejos, ¿eh?
Carla, mira, de entrada, Carla, ¿eres tú? ¿Eres tú?
Soy yo. ¿Ves las señales de humo o no?
Mi madre.
La verdad que tremendo, es una pasada, sí, es una pasada. La verdad que aquí hay cambio de temperatura, ¿eh? Yo creo que desde el principio de la guagua al final, la verdad que cambia un poco.
Le acabo de mandar una foto a Jaime para que vea lo pequeñita que sales al final de la guagua. Sí,
y habrá, como suele ocurrir en Canarias, microclimas, es decir, probablemente acá, donde está Carla, esté lloviendo, y donde esté Mayer, esté despejado.
Oye, qué bien tirado esto de la guagua, ¿eh? De los 21 metros, todo lo que tiene, ¿eh? Y llevamos solamente 20 minutos del programa, madre mía.
Sí, pues esto da para mucho, ¿eh? Porque como decía Mayer, aparte de silenciosa, aparte de espaciosa, pues cuando gira, la verdad que no se me ve, ¿eh? O sea, yo lo digo, si me quedo aquí con el conductor no se me ve. Así que si te parece, Mayer, vamos a saludar a esta hora a que nos va a llevar a Nicolás Abelleira. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos hablando, pues lo grande que es esta guagua, ¿no? Y al final, ¿qué significa? ¿Qué diferencia tiene con conducir una guagua normal, por así decirlo, a esta mega guagua de 21 metros?
Básicamente son dos las características que diferencian de las de 18 metros. Es la longitud, evidentemente, son 3 metros más, y el último eje trasero, que es direccional. Eso es lo que añade un pelín de dificultad a la conducción.
¿Cómo es llevar una guagua como esta? Porque habrá gente que no veas, ¿no? Detrás de la guagua, cuando gire, sobre todo.
Sí, bueno, en las de 18 metros ocurre lo mismo. Pero sí es cierto que dificulta un poquito el ver a las últimas personas de la guagua, ¿no? Tienes que hacer un pequeño esfuerzo, incluso en algunos momentos levantarte para saber si hay alguien que se ha sentado o no se ha sentado.
Y son casi 200 personas, ¿no? Las que caben aquí.
Sí, creo que son 190 y pocas, sí, cierto.
Mayer, si te parece, le voy a pasar los auriculares y ya le puedes hacer alguna pregunta a Nicolás, que te está escuchando.
Muy buenos días.
Nicolás, buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que si quiero decirle algo, yo que estoy en la última posición, tiene que ser así, a través de nuestro sistema de Quantum, para que usted me oiga, porque yo le digo algo desde aquí detrás. Usted no me escucha adelante, ¿no?
Para nada. Tendrá que o decírselo al compañero que vaya adelante y así llegar hasta mí, o mandarme un WhatsApp.
Estábamos diciendo a Nicolás, ¿cómo se aparca un bicho como este? Esto es fácil de aparcar, es complicadísimo, porque nosotros que tenemos un cochito pequeñito, a veces nos cuesta colocarlo en el hueco, el pequeño hueco que encontramos. ¿Cómo aparca usted esto?
Bueno, es verdad que tiene cierta complejidad el manejarla, ¿no? Pero con un poquito de práctica, yo creo que es suficiente para que todos los conductores de guaguas municipales estén al día, con un poquito de práctica nada más, debido a que ya tenemos cierta experiencia con otros vehículos de 18 metros y las mismas características.
Jaime, ¿tú te animarías a aparcar un bicho de esto?
Si es en batería. estaba pensando que solo te faltó, dado que están un poquito lejos, decir, Nicolás, buenos días, buenas tardes ahí.
Muy cuando llegue allí, exacto. Nicolás, pues nada, cuando usted quiera nos empezamos a dar una vueltita por las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por todo, Nicolás.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues el conductor de esta guagua de 21 metros, que son 10 las que ha comprado guaguas municipales y ya están circulando desde carnavales por la ciudad, y que la verdad que impresionan, llaman muchísimo la atención. Vamos también con el deporte. Bueno, y de las últimas horas les contamos que al final el club voleibol guaguas perdió el set de oro y no sigue en la Champions. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Lo tuvo muy cerquita el club voleibol guaguas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cayó en el set de oro, venció el partido 0-3, pero en el set definitivo de cara a clasificarse para las semifinales fue el Sirat Van de Ankara el que logró ganar ese set y clasificarse para las semifinales de la Champions. En cuanto al fútbol, pendiente de la Unión Deportiva Las Palmas, que la jornada de hoy tiene entrenamiento en la ciudad deportiva de Barranco Seco, al igual que también el Club Deportivo Tenerife. Sigue planificando el encuentro del próximo fin de semana ante el Mirandés. Sobre este partido habla el jugador del Tenerife, Luis Micruz.
Ya estamos viendo que estamos en una dinámica mala, pero mirar más allá yo creo que sería un error. Al final tenemos que saber la situación que estamos y lo más importante para nosotros es el partido del domingo, sacarlo adelante con nuestra afición y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Y en baloncesto, el Lenovo Tenerife juega frente al Granada. Para este partido podrá jugar el pívot Fran Guerra. Él mismo dice que ya está disponible.
Al final ya estoy bien, estoy físicamente bien. Y estoy para ayudar al equipo, que era lo más importante y lo que más me frustraba a mí. Y gracias a los preparadores físicos y fisios, estoy disponible ya para empezar.
Y el Gran Canaria juega el próximo domingo en casa ante el Baskonia.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, con su permiso, la, el programa que estamos haciendo hoy y esta guagua de 21 metros es una de las imágenes del día, está claro.
Sin lugar a dudas, porque 21 metros de guagua son muchos metros de guagua, Mayer, ¿eh?
Sí, sí. La más larga de Europa, Guillermo, ¿eh?
La más larga de Europa.
Sí, sí. Jolín. Con articulación.
Es tan larga que cuando estás saliendo estás llegando.
Es tan larga que donde está Mayer no ha amanecido todavía.
Bueno, pues es sin lugar a dudas una de las imágenes del día y este programa especial que estamos llevando a cabo hoy, Mayer. Pero me vas a permitir que te aporte dos imágenes más, si tú me lo permites. La primera, quiero detenerme, y hay que ponerse serios con este tema, es la operación policial que ha acabado con la detención de 6 hombres por la presunta autoría de delitos de prostitución de menores, agresión sexual y pornografía infantil. Todos ellos gravísimos, evidentemente, aunque hay que respetar siempre la presunción de inocencia. La Policía Nacional ha explicado que, bueno, pues algunos mensajes de WhatsApp en el móvil de una de las adolescentes, porque estamos hablando de chicas adolescentes, alertó a uno de los monitores del centro de menores. Pero hay algunos datos que como imagen yo creo que tenemos que reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, prostituían a las menores fuera del horario de apertura de este club de Alterne, Mayer, lo cual ya, hombre, indica un ensañamiento especial por ocultar una conducta delictiva absolutamente reprochable y condenable desde todos los puntos de vista, ¿no? Y la reflexión que quiero hacer es hasta dónde llega el ser humano de llegar a un centro de menores, menores con dificultades evidentemente en su vida para ponerlas en esta situación, ¿no? Creo que es una imagen fea, una imagen grave, una imagen desagradable del día, pero en cualquier caso, que es una de las imágenes que nos deja las últimas horas, vaya. Y si me permites una segunda imagen del día, bastante diferente, nos va a llevar a Fuerteventura y al Hotel Oliva Beach. Ya Santiago explicaba con todo lujo de detalles antes la noticia, un capítulo más en este culebrón, esta orden ministerial de transición ecológica para declarar la caducidad de la concesión de dominio público, y yo
Tú que lo sientes de una forma particular, sí, porque sí, a ti te encanta este hotel, ¿no?
Sí, ya te he explicado en alguna ocasión que he estado ahí en ese hotel varias veces y que el personal siempre me ha tratado estupendamente, y yo, pues como te dije ya en alguna ocasión, pienso en los trabajadores de este hotel, a los cuales has entrevistado tú en este programa ya desde hace tiempo, y pienso también cuál es el papel de Ángel Víctor Torres en todo esto, ¿no? Que en su etapa de presidente del gobierno de Canarias, pues defendía, más allá de todo el tema del traspaso de transferencias de costas que ya hemos explicado, pero ¿para qué está Ángel Víctor Torres? A veces me pregunto también a medio, ¿para qué tenemos un ministro canario en Madrid? Sería un poco la pregunta en esta imagen del
día. Ojo, porque Ángel Víctor Torres, antes de dejar el gobierno, concedió la licencia de remodelación de este hotel. Claro. Y después el ministerio lo recurrió y ganó, y se paralizó cautelarmente las obras. Y ahora estábamos pendientes, Jaime, de la comisión bilateral para determinar quién se queda con los expedientes iniciados por Madrid, y llega al ministerio, se adelanta y dice, caducada la concesión.
Y a partir de aquí, yo creo que se reconfirma que Costas está en tierra de nadie. Es decir, porque al final, anunciar transferencias, etcétera, etcétera, ¿quién realmente está gestionando y tomando las decisiones y gestionando Costas? Durante siglos estuvo en manos del gobierno del Estado, de la administración del Estado, y ahora no sé si es casi peor, porque dado, digamos, los pasos que se están dando, lo que se está generando es un vacío. Es decir, porque como aquí todo el mundo tiene la competencia de Costas, nadie tiene la competencia de Costas.
Sí, sí. Bueno, sonido que también nos ha llamado la atención, Daniel.
Sí, ocurrió esta semana en el pleno del Parlamento de Canarias, Mayer, durante una interpelación de la diputada socialista Patricia Hernández al consejero de Obras Públicas, a Pablo Rodríguez, sobre el decreto por el que se declara la emergencia habitacional en Canarias. Durante la sesión, la diputada le decía que tenía grabadas unas declaraciones del consejero en las que afirmaba que en Canarias probablemente hay más necesidad de construir viviendas que parques, y ocurría lo siguiente.
Lo dijo aquí y lo dijo en la rueda de prensa. Y le tengo grabado.
Doña Patricia, yo también le grabo a veces en la intimidad, y tengo que decirle que no me preocupa.
Grabaciones en la intimidad. Se ha formado mucho revuelo con esto. Desde la consejería reconocen que esas declaraciones de Pablo Rodríguez fueron desafortunadas y que inmediatamente pidió perdón a Patricia Hernández, quien aceptó las disculpas. Aunque aclaran que con grabarla en la intimidad se refería, dice, a una reunión que mantuvo la semana pasada con los portavoces de vivienda de los grupos parlamentarios para explicarles ese decreto, un encuentro que no tuvo convocatoria pública a los medios, de ahí lo de la intimidad. El caso mayor es que, a pesar de que desde la consejería dicen que Patricia Hernández aceptó la disculpa, ayer ella solicitaba replicar al consejero por unas alusiones que consideró machistas, y como Pablo Rodríguez se encontraba en Madrid, le va a tener que dar la réplica en la próxima sesión plenaria del Parlamento.
Yo creo que el propio consejero en tiempo real se dio cuenta de que la expresión le iba a traer problemas.
Es que terminó con la coletilla y no me preocupa.
Sí, sí.
Es que
sí.
Su cabeza está diciendo, ya la ha liado.
Hubo ahí un silencio, sí. Hubo ahí un silencio que yo creo que no nos vamos a equivocar. Yo creo que sí. Se dio cuenta de que había metido la pata claramente, porque eso no se debe decir. Y qué decir en los tiempos que corren. Pero vamos, da igual los tiempos que corren. Eso está mal dicho, mal colocado. Seguro que él, vamos, escuchando el audio, yo creo que lo tenía claro. Y sí. Sigo hablando porque si no Mayer va a hablar de otra cosa y me quedo sin el titular, que es lo que me está pasando de tiempo a esta parte. Y además el titular...
Pero si lleva dos semanas diciéndolo perfectamente, sin problema.
Por ejemplo, antes de ayer y ayer, sí. Mira, vamos a ver, tengo un titular, pero sobre todo lo que me interesa es la foto que acompaña al titular. El titular es uno de los cabecillas del caso, de los cabecillas del caso Koldo, asegura el juez que solo quiso ayudar a los españoles. Vamos a ver, presunción de inocencia, siempre, repito, hasta el cansancio, que hay que dejar trabajar a la justicia, que mientras no haya sentencia en firme, pues hay que esperar, no hay que hacer juicios paralelos, pero hombre, tampoco provoques. Porque esto de lo que quise es ayudar a los españoles, pero más que en el titular, me centro en la foto que acompaña el titular y en otras imágenes que todos hemos visto. Es decir, van al juzgado, Juan Cueto, por ejemplo, que es el de quien estoy hablando, o el propio Koldo, básicamente camuflados como si fueran a atracar un banco. No sé si se han fijado, y esto me merece una reflexión, creo que merece una reflexión. Es decir, este señor seguro que cuando se pasea por los mejores restaurantes de Madrid o de España, o cuando se queda en un hotel, no entra como entró ayer en el juzgado, pues con un gorro de nieve, con gafas de sol, o por ejemplo, Koldo el otro día, que tiene su gracia, porque dices tú, pero si llevamos una semana que eres, vamos, te vemos más que la familia, pues con una gorra, tapándose con una riñonera. Entonces la reflexión es, ¿por qué te tapas?
Yeah. Más sonido, Javi.
Bueno, pues vamos a escuchar el sonido de la alegría. Y nos ponemos en antecedentes. Ella se llama Ruth Gottesman, tiene 95 años. Fue profesora durante 55 del Centro Albert Einstein, una escuela de medicina que está en el barrio de Bronx, uno de los más deprimidos de Nueva York. El caso es que ella recibió una fortuna de su marido y decidió donar al instituto $1,000,000,000 para pagar la matrícula de todos los estudiantes. Dice, a partir de ahora el colegio será gratuito. Cada uno de ellos, de los estudiantes, acaba la carrera con una deuda de media de unos 200.000 euros. Lo anuncia de esta manera y vamos a escuchar la maravillosa reacción de los estudiantes.
That starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free.
Pues sí, reaccionaron así, en el vídeo incluso se ven lágrimas porque muchos tienen que trabajar y estudiar para poder pagar sus estudios.
Uy, y no solamente bueno. Ellos, sino los padres, que la universidad en Estados Unidos es carísima.
Carísima, sí. Oye, son ya las 7:37 minutos y quiero saludar al portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista de Coalición Canaria, José Miguel Barragán. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Déjeme que empiece con lo último que estábamos comentando, porque a usted además le toca de forma directa por ser de Fuerteventura. ¿Qué le parece lo de que el Ministerio haya dado por caducada la concesión al Hotel Oliva Beach?
Bueno, nos parece un despropósito porque se supone que tenemos las transferencias, se supone que el gobierno anterior también amenazó al gobierno del Estado con que llevaría este tema a los tribunales. Nosotros estamos inmersos precisamente en aclarar ese ámbito competencial con el Estado, pero el Estado, lejos de parar, de intentar consensuar, de hablar con Canarias sobre esta cuestión, sobre las transferencias y si esa competencia la tiene Canarias o no, pues ha seguido actuando desde el minuto uno para que ese hotel pues revierta la situación anterior. A nosotros eso sí que no...
¿No se supone, José Miguel, que como sí. Estábamos pendientes de la comisión bilateral donde se iba a abordar pues estas cuestiones, esto se tenía que haber dejado aparcado hasta la comisión bilateral?
Efectivamente, eso es lo que estoy intentando expresar, ¿no? Que debería haberse adoptado esa decisión y no, parece que no nos encontramos con esa actitud de colaboración entre administraciones que es lo deseable, ¿no? Por lo tanto, la administración ahora, este es un tema que se va a judicializar con toda seguridad, sino por parte del gobierno de Canarias desde el punto de vista del conflicto competencial, sí por la empresa Geafón número uno, que es la dueña del hotel, que seguramente ya ha acusado a la Administración General en otras ocasiones de persecución administrativa y de que las causas de caducidad e incompetencia del Ministerio están ahí. Y por una vía o por otra, esto tendrá que ser resuelto seguramente en los tribunales.
Jaime.
Sí, buenos días. Voy a hacer una pregunta que en principio tendría que ser muy sencilla de responder, pero me temo que ni usted ni nadie es capaz de responder a fecha de hoy. ¿Quién tiene las competencias en costas?
Pues según esa información, costas tiene competencias y las tiene la comunidad autónoma. El problema es que estamos intentando ejercerlas los dos y hay un conflicto de competencias. Por lo tanto, la pregunta, como tú acabas de contestar, no está clara administrativamente.
Y claro, probablemente este sea el peor de los escenarios, porque al tener o al considerar dos administraciones que son competentes, pues se genera un vacío y va camino, efectivamente, un conflicto de competencias de esos que será recordado y que normalmente son largos.
Efectivamente. No es que haya vacío. Hay una
duplicidad.
Una de las administraciones, efectivamente, una de las administraciones ya está actuando unilateralmente, que en este caso es el Ministerio, y que desembocará muy probablemente, no puedo hablar en nombre del Gobierno, pero muy probablemente en un conflicto de competencias, que es lo que estábamos intentando resolver con esa reunión bilateral Canarias-Estado. Y por otra parte, de forma paralela, porque ya empieza a tener los actos administrativos consecuencias para una empresa en particular, y esta seguramente sus servicios jurídicos decidirán también acudir a los tribunales ya en defensa de lo que son sus propios intereses.
¿No tiene la sensación de que en algunos ministerios, por ejemplo, en el área de costas, en el departamento de costas, en algunos ministerios se ha traspapelado la agenda canaria o que alguno la utilice de posavasos?
Sí, vale, no le voy a hacer ningún comentario más, sí, incluido lo del posavasos.
Es que claro, no solamente que estamos viendo quién tiene la competencia, sino es que en Canarias se le concede al Hotel Oliva Beach la autorización para las obras y en Madrid, no es que digan lo contrario o que cuestionen la autorización de las obras porque lo llevaron a los tribunales y lo ganaron y se paralizaron cautelarmente, sino dicen, se caduca la concesión, adiós al hotel.
Efectivamente, estamos en esa situación que también tiene un efecto colateral muy importante, que es todos esos trabajadores que dependían de esa licencia y que por lo tanto pudieran seguir trabajando, más allá de que a lo largo de los próximos años se busque una solución para que esta última concesión, que era lo que estaba pretendiendo la empresa, cuando acabara, el hotel, si la empresa lo estimaba, pudiera tener facilidades para construir ese hotel en otro punto de la isla de Fuerteventura y efectivamente proceder a la demolición definitiva una vez que se acabara esta última concesión.
Santi.
José Miguel, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Por lo que es el recorrido de todo este expediente, a veces tenemos la impresión de que hay cierta inquina por parte de, bueno, pues algunos dirigentes del Ministerio con este expediente en concreto. Y ya no es tanto a lo mejor de respetar una normativa o una legalidad o dirimir quién tiene exactamente la competencia, sino simplemente da la impresión de que hay quien dice dentro del Ministerio, mira, aquí se hace lo que nosotros decimos.
Esa es la posición de la empresa, insisto, con palabras gruesas que ha hablado de persecución de la administración, entrecomillado esto, ¿no? Y también ha señalado a determinados funcionarios dentro del ministerio y dentro del departamento de Costa como que son los autores, los actores de persecución hacia esta empresa para que tenga que derruir el hotel.
¿Y eso desde el punto de vista de Coalición Canaria es un argumento creíble? ¿Su partido comparte esa reflexión que hace la cadena?
Hombre, yo a la palabra persecución, en el sentido de que hay una mano negra que está intentando actuar contra los intereses de la empresa, no lo hemos estudiado en profundidad. Lo que sí tenemos nosotros claro es que sí existe una resistencia por parte del Ministerio y por parte de algunos funcionarios dentro del Ministerio a que las transferencias a Canarias, según su Estatuto de Autonomía, sean efectivas. Es decir, hay un intento de seguir controlando una parte importante de lo que se hace en materia de costas en Canarias por parte del Ministerio, y de la verdad, para tener unas transferencias, lo único que decidimos aquí en Canarias es que si se ponen unas hamacas y unas sombrillas en la playa, para eso no necesitamos nosotros unas transferencias en materia de costas.
Y una derivada de esto que acaba de decir es que si este es el planteamiento que tenemos en una competencia importante, como es la de costas, todas aquellas actualizaciones que en principio mejoraban y daban más posibilidades y autonomía al gobierno de Canarias y que están recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía, ¿qué es lo que va a pasar con toda esa con todas esas posibilidades que en principio el Estatuto le daba a Canarias?
Bueno, pues se va a abrir una actuación interesante. Es una pregunta oportuna porque el gobierno, imagino que con las competencias que tiene actualmente y entendiendo que tiene plena facultad para actuar, empezará a tomar decisiones. Y esas decisiones ahora se invierten los papeles. Ahora será, en este caso, el Ministerio el que tendrá que recurrirlas y tendrá que llevarnos a los tribunales. Primero a la Comisión Bilateral y después a los tribunales si no conseguimos un acuerdo. Por lo tanto, son ellos los que van a tener que correr detrás de Canarias a partir de ahora, porque nosotros la idea es empezar a desplegar las competencias en el sentido que entendemos que las tiene el Estatuto de Autonomía.
El balance de estos primeros meses de legislatura, hablo del ámbito nacional, en particular del Congreso de los Diputados, del Senado, más o menos, seguro que peco de injusto, pero más o menos se puede resumir de la siguiente manera: los presupuestos generales del Estado van camino de salir, si es que salen, allá por junio-julio, porque está eso parado, entre otras cuestiones, o particularmente porque la ley de amnistía está, digamos, calando el motor de la legislatura y de las iniciativas legislativas, etcétera, etcétera. Ahora la tormenta con el caso de Coldo y con la corrupción en el centro de la pista, etcétera. Me pregunto, señor Barragán, si en Coalición Canaria están respirando hondo y contando hasta 10, viendo cómo avanza la cosa respecto a sus acuerdos, con su acuerdo con el PSOE en Madrid.
Hay muchos acuerdos que están caminando, todo hay que decirlo, pero tú has descrito un escenario que efectivamente es de una enorme preocupación. Tú firmas unos acuerdos de legislatura para intentar desplegarlos durante 4 años y los primeros meses de la legislatura pues están siendo excesivamente convulsos. Y por lo tanto la incertidumbre está ahí, ¿no? ¿Terminará la legislatura? ¿Pasará el Ecuador y la prueba del algodón de que efectivamente tengamos presupuesto? Es decir, hay muchas incógnitas que están ligadas a temas externos a lo que es la agenda canaria, ¿no? Y tú has comentado dos que están sobre el escenario, tanto la posibilidad que salga la amnistía o no, que es una prueba importante para saber si hay continuidad de legislatura, y cómo va a terminar todo este asunto referido a los gastos sanitarios durante la COVID-19, caso mascarilla, en el ámbito del Estado.
José Miguel, una de las cuestiones en las que se la juega ese acuerdo es el, si el gobierno de Pedro Sánchez va a promover la modificación legislativa para que se repartan los menores de forma obligatoria, que ustedes ayer, pues, excepto el apoyo de Vox, conseguían el apoyo de todos los grupos en el Parlamento, ¿no? Aquí sí que vamos a tener una prueba de fuego, ¿no?
Sí, yo espero que ahí estemos avanzando. La información de la que dispongo es que es posible avanzar. Es verdad que nosotros nos hemos inclinado por la modificación del Código Penal como la más rápida, la más eficaz a la hora de empezar a trabajar ya esta cuestión. Y creo que en los próximos meses llegaremos a un acuerdo con el Ministerio en una solución de modificación de legislación que permita lo que estamos pidiendo, que haya una distribución de los menores no acompañados que llegan a Canarias en el resto del territorio. Eso es lo que estamos esperando. Esperamos también que no se tuerza este camino que empezamos a andar con la Administración General del Estado y que en los próximos meses podamos encontrar un acuerdo. Es importante también que en el Senado se haya conseguido un acuerdo similar y de apoyo, al Pacto Canario por la Inmigración y a las soluciones de esa comunicación que mandó el Gobierno, y que también se haya conseguido un acuerdo similar en el Congreso. Por lo tanto, creo que se están alineando las cosas como para poder conseguir el acuerdo. ¿Por qué? Porque en principio ese acuerdo lo tienen firmado también los dos principales partidos en el ámbito estatal.
Veremos qué ocurre finalmente. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, como siempre. Buenos días.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Este jueves 29 de febrero, Herrera en Canarias, desde la nueva guagua de 21 metros. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la puesta en servicio de esta nueva guagua que hará su recorrido por Las Palmas de Gran Canaria. Jueves 29 de febrero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias con guaguas municipales. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Por ello, Europlátano, entre otras facilidades de financiación, acaba de anticipar la subvención al plátano a sus productores sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mm.
Guaguas municipales y la puesta en servicio de guaguas de 21 metros en Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, mañana se declara la emergencia hídrica en la isla de Tenerife. Nos habían dicho que esto no afectaría al sector primario, a los cultivos agrícolas. Y vemos cómo ya el ayuntamiento de uno de los municipios, el ayuntamiento de Fasnia, pues va a restringir el agua disponible, Guillermo, para los agricultores.
Así es, Mayer. El alcalde Luis Javier González Delgado ha metido un bando en el que recuerda que las balsas están ahora mismo al 39%, cuando lo habitual en otros años a estas alturas es que esté al 72% de ocupación. Y si bien es verdad que te decía Rosa Ávila en este programa que esa declaración de emergencia hídrica que tiene prevista el Cabildo no debería afectar al sector del campo, el bando que ha emitido el ayuntamiento de Fasnia, recuerden, un municipio de las medianías de Tenerife donde el sector primario es importantísimo en la economía del municipio, pues sí recoge, aparte de, bueno, de recomendaciones a la población en general, cortes en el suministro de agua para riego o regadío en todo el municipio. Se va a proceder a cortar el suministro de agua de riego o para regadío procedente del embalse o balsa de agua Bonifacio Manuel Díaz, abriéndose solamente una vez a la semana desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde del viernes. Creo que es un dato importante, Mayer, aparte de que hay prohibición de nuevas altas de contadores en aguas de balsa, prohibición del uso de agua potable para riego o regadío, prohibición de llenado de piscinas, charcas, depósitos o tanques, prohibición de lavado de vehículos, prohibición de limpieza de fachadas y prohibición de uso de ducha en las playas. Así que más allá de lo que establezca el Cabildo, la realidad nos está topando y nos está dando bruces en la cara, y creo que tenemos que prepararnos, Maya, para una primavera y para un verano bastante complicado en ese aspecto. Sí, sí. Esa es la noticia.
Si estamos en febrero y estamos, claro, así ya, imagínate efectivamente, como dices tú, lo que va a pasar en verano, ¿no?
Esa es la noticia, esta declaración de emergencia hídrica que ha decretado el Ayuntamiento de Fasnia. Insisto, por contextualizar, que creo que es un dato importante, municipio del sur de Tenerife, un municipio, no es la zona precisamente donde más llueve de la isla de Tenerife, hablamos de medianías, hablamos de sector primario, un municipio donde esta declaración tiene, creo que, una importancia simbólica muy importante y paradigmática de lo que puede ser el futuro a muy corto plazo.
Desde luego, desde luego. Gracias, Guillermo. A ver qué municipio, nos preguntamos a ver qué municipio, Jaime, Santi, va a seguir la línea de Fasnia, ¿no? Porque, claro, ante la situación que tenemos, no les extraña que tengamos más municipios que saque un bando de estas características.
Sí, no menos cierto que la decisión que ha tomado este alcalde, que no sé si algunos o algunas lo seguirán en idéntica dirección, es una decisión estrictamente municipal. Con lo cual me estaba acordando de costas, ¿no? Es decir, hasta dónde llega la competencia en municipio para tomar decisiones de este calado y dónde termina o hasta dónde llega también la competencia del Cabildo. Pero esto que ha ocurrido en este municipio concreto es obvio que no está en el marco de la declaración de emergencia anunciada desde el Cabildo. Esto es otra cosa. Tiene que ver con lo mismo, pero es otra cosa.
¿Santi?
Sí, efectivamente es una decisión municipal, pero es un aviso de lo que puede ocurrir, como decía Guillermo, pues en las próximas semanas, que haya más municipios de Canarias que, teniendo en cuenta la actual situación que tienen, el nivel de sus embalses, pues tomen esta misma decisión. Y habrá que consensuar. Yo creo que en este caso tendrán que dialogar el ayuntamiento con el Cabildo para decir, bueno, vamos a acercar todos una postura para, en el caso de que se declare esa emergencia hídrica, que efectivamente parece que mañana se saca adelante, vamos a consensuar un decálogo de medidas. Estas son las que se van a aplicar. Te lo digo sobre todo porque ya el ayuntamiento está marcando un precedente con lo que ha decretado que se tiene que hacer. Ojo.
Sí.
Vale, y a lo mejor las del Cabildo no cuadran y no son las mismas.
Vamos a recuperar un asunto que ya abordábamos la semana pasada, el descontento de parte de los trabajadores del Departamento de Dependencia del Gobierno de Canarias con los cambios en la estructura que se han hecho y con las responsabilidades que se le han dado a determinados perfiles de trabajadores. Andrés Bautes, miembro de la sección sindical y secretario general de la Unión Insular de Tenerife de Comisiones Obreras. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, sí. ¿Qué tal,
Mario? Bueno. Pues Andrés, pendientes de qué va a pasar, porque claro, el compañero la semana pasada nos describió una situación preocupante, que hablaba de que si seguían un poco la línea que ha marcado la directora general, pues las nuevas altas de dependencia y las valoraciones podrían verse perjudicadas, como parece que ha ocurrido en la mitad del año pasado y en este comienzo del año. ¿Qué han hablado con la consejera, Andrés?
Sí, correcto. Ya tampoco, Fran perfectamente te puso el antecedente de lo que había más, muy bien, porque se expresa mucho mejor que yo incluso, y es un valorador de los primeros, porque hace 17 años que está aquí. Si hablamos con la consejera precisamente este lunes pasado, en una conversación de más de 4 horas, y la consejera entendió perfectamente el punto de vista de los trabajadores y lo asumió. De hecho, hoy a las 9 de la mañana tendremos una nueva reunión con la directora general de dependencia y con la secretaria general técnica, que es la máxima responsable en temas de personal, para puntualizar y ver cómo llevamos a cabo los acuerdos con la que obtuvimos con la consejera.
O sea, que digamos que ustedes se sientan con la consejera, le dicen a la consejera lo que está pasando y la consejera les da la razón a ustedes, entiendo.
Lo entendió perfectamente, sí. Recordemos que la consejera es trabajadora social, es presidenta, y habíamos trabajado con ella en etapas anteriores cuando tocamos temas de...